Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí Marta Yolanda Díaz Durán un gran gusto darles la bienvenida este lunes 13 de mayo del año 2024 para que comentemos los hechos nacionales e internacionales más relevantes en ese camino que hacemos juntos para aclararnos las ideas por medio de la búsqueda de la verdad. ¿Para qué? Para que podamos tomar mejores decisiones en nuestra vida. ¿Y por qué queremos tomar mejores decisiones? ¿Por qué debo, vean, por qué debo escuchar, por qué debo de ver las transmisiones de Libertópolis TV, de Libertópolis en la radio, en la 102.1 FM, en redes sociales? ¿Por qué? Porque quiero vivir una mejor calidad de vida. Quiero vivir mejor y quiero poder proveer a mis seres queridos que dependen de mí de lo mejor que hay, y para eso necesito más recursos, que en palabras sencillas es necesito más pisto. Necesito más pisto. Ah, así es, de sencillo. Pero como yo no soy ninguna pícara ni nada similar, lo voy a hacer ganándomelo, justamente haciendo el esfuerzo mental y el esfuerzo físico que me permita alcanzar esos objetivos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tomando mejores decisiones. Y nos guste o no, dentro de este sistema de incentivos perversos, por eso tenemos que aprender a movernos dentro de este sistema sin perdernos en el sistema. Quiero enfatizar esto. Es importante que estemos a tanto, el tanto de lo que está sucediendo en nuestra Guatemala a nivel político, a nivel económico, así como en el resto del mundo. Así de importante es para usted y para sus seres queridos el ser parte de la audiencia de Libertópolis. Así que es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida, como también se la voy a dar a Jorge Jacobs, quien ya se unió con nosotros a la transmisión del programa de Libertópolis al mediodía. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a toda la audiencia de Libertópolis y a todos los conciudadanos de Libertópolis.
¿Qué tenemos para ustedes hoy? Pues bueno, hoy es lunes de Luis Pedro. LL. Lunes de Luis Pedro, apreciables amigos, de Luis Pedro Álvarez, con quien pues vamos a hacer ya un análisis de lo que sucedió en este primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, la décima legislatura. ¿Y por qué nos vamos a adelantar un día? Digo, nos vamos a adelantar un día porque la última sesión es mañana, martes 14, porque, pues bueno, los seres humanos, y vean, eso es importante, y por eso ustedes son parte de la audiencia de Libertópolis. Los seres humanos, para poder tomar decisiones, tenemos que aprender a plantear escenarios. Y nosotros hemos, dentro de este contexto del primer periodo de sesiones de la décima legislatura, pues hemos llegado a la conclusión de que el escenario más probable, hay otras posibilidades, sí, pero entre los escenarios posibles, el más probable es que mañana no pase nada. Si no pasó nada el martes pasado, si no pasó nada el jueves pasado, a pesar de la presión mediática que hubo, menos va a pasar mañana 14. Entonces, vamos a partir del escenario de que lo más probable es que mañana no pase nada. Puede ser que haya quórum, puede ser que haya quórum, pero que haya quórum ya hemos visto que no hace necesario que haya sesión y que se apruebe algo. Pero, en fin, puede ser que ni siquiera lleguen a quórum mañana, así que sí, podemos ya nosotros adelantarnos, pues al fin el 99.99% de este primer periodo de sesiones ya terminó. Pero vamos a adelantarnos también a algunos temas que consideramos van a tomar una mayor relevancia en el segundo periodo de sesiones. ordinarias del Congreso. Y ese específico tema al que vamos a abordar es el presupuesto general de malgasto y despilfarro de los gobernantes, porque sigue siendo así, no importa quiénes estén al frente del poder. Pues bueno, la presentación del presupuesto que deberá el ponerle techo a los gobernantes en el 2025 deberá ser presentado en este segundo periodo de sesiones. Por eso es importante que estemos al tanto y sobre todo así vigilantes. ¿A quién les recuerda? Aquí estoy, vigilante. Aquí los estoy viendo, a ver quiénes nos están viendo en Libertópolis TV, que nos manden sus mensajes al WhatsApp 4585-4280, que por cierto, eso me recuerda que estamos por lanzar un segmento de la audiencia de Libertópolis por medio del WhatsApp 4585-4280, donde usted va a poder escuchar su voz. Así es, porque va a ser por medio de mensajes de voz. Así es, apreciables oyentes. Vamos a lanzar un segmento específico para compartir con ustedes los mensajes de voz que recibamos al 4585-4280. Formalmente todavía no lo hemos hecho, pero ya saben que yo suelo adelantarme a los hechos. Luego por eso me andan ahorcando y me andan jalando las orejas, pero es mucha mi emoción y termino adelantándome. Digo, por si alguno quiere comenzar hoy en el 4585-4280, el WhatsApp de Libertópolis, y vea ahí, ya están preparados el equipo, se me adelantaron a mí también, comparte tu opinión en una nota de voz, ahí están recordándole, gracias Alex, lo importante que es que ustedes también escuchen su voz, así que atentos, apreciables amigos, a aquellos que quieran ya pues formar parte de este segmento de ustedes, para que no nos anden reclamando, pues porque ya efectivamente no tenemos ahora, desde que ya nos hemos pasado al formato de televisión digital, se nos dificulta mucho darle seguimientos a todos los comentarios que recibimos en todas las redes sociales en las que estamos. Entonces, pues bueno, para poder seguir escuchándolos ustedes, hemos creado esta opción de que esperamos todos los días poder compartir con ustedes unos minutos donde escuchemos su voz, que sea usted nuestro oyente, libre amigo, escucha, vidente, pero no vidente porque pueda ver el futuro, sino porque nos ve también en Libertópolis TV y en las redes sociales, pues pueda también usted escucharse. Y no sé, ¿para qué limitarnos? En un futuro nos pueden mandar hasta un video de ustedes, ¿y por qué no? Y lo ponemos, ¿verdad, George?
Podemos hacer, por supuesto.
Por supuesto que lo podemos hacer, y no tenemos que mandar un helicóptero a recogerlo donde quiera que usted se encuentre, porque sí, ya les comenté qué es lo que tenemos como el tema central hoy de Libertópolis al mediodía. Dentro de todo este calor, por cierto, qué bueno que pienso que nos vieron que empezábamos a ponernos un poco colorados, sobre todo yo por lo blanca que soy, rápido se nota cuando me empiezo a poner colorada, y Jorge también, y tal vez un poco briosos, así geniales dirían algunos, pero no tanto por el calor, parece que ya nos bajaron más la temperatura de nuestro aire con condición, ¿verdad, MD? Aire con condición. Pero hoy la condición tiene que bajar porque está terrible, y lo peor es que según el INSIBUMEN vamos a continuar así por un tiempo más, así que prepárense, amigos. Es parte de los cambios de la Tierra, a mi juicio, que se han dado a lo largo de milenios. Entonces, pues como bien saben los oyentes, yo sí creo que es una, pienso que es una realidad el cambio climático. La diferencia en, que tengo con algunos ambientalistas y definitivamente con los ecohistéricos es cuál es la raíz principal de ese cambio climático. Pero para no asustarlos, quiero mencionarles, tendremos algunas imágenes de esas preciosas de las auroras boreales, no sé si las podríamos llamar auroras boreales, que hubo en el fin de semana. Si tenemos algunas fotos, le pido a Alex que las comparta. Increíble, a mí me enseñaron fotos tomadas por personas con su celular. O sea, el sobrino de una amiga que vive en Estados Unidos y su esposa, que se fueron a Alaska, así como me fui yo también a perseguir auroras boreales, no podían creer lo que estaban viendo en el patio de su casa y que lo estaban pudiendo tomar con su celular. Yo cuando vi esas fotos dije, no solo me gasté un dineral para irme a Alaska, pues de, al final el tamaño del sapo es la pedrada y para mí era mucho dinero, pero al fin, como saben los oyentes, yo trabajo y me esfuerzo y arriesgo para poder vivir la vida que yo quiero, y la vida que yo quiero incluye viajar y viajar bastante. Pues bueno, cuando vi eso dije, yo no pude ver esa belleza, no puede ser. Y hay gente hoy que en el norte de México y en Estados Unidos vieron estas imágenes fabulosas que creo que no teníamos nosotros ni una. No puedo creer que no hayan puesto ninguna, es que qué barbaridad. Pero bueno, dice Alex que todavía antes de que terminemos este segmento, que va a ser en unos instantes, vamos a poder verlas. Pero mencioné el tema del helicóptero, porque no vamos a comentar ahorita mayor cosa, porque no tenemos todos los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Pero a mí sí me parece extraño es el que hayan enviado un helicóptero a recoger. Esas sí las tenemos, vean esas imágenes. Enviaron un helicóptero al kilómetro 54 en la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Sanarate, El Progreso, a recoger al conductor de un pick-up que fue identificado como el ex titular del Ministerio de Agricultura, Mario Méndez Montenegro. ¿Quién mandó un helicóptero a buscar al exministro de Agricultura? Pues bueno, me imagino que fue un helicóptero privado. Y si es un helicóptero privado, ok, me parece que están en todo su derecho de usar sus fondos, su dinero, sus recursos, como se les antoje. Lo único que yo espero es que no hayan sido utilizados en esta situación lamentable, pues porque obviamente un accidente es siempre lamentable, que no hayan sido usados fondos de los tributarios. Pero nos preguntamos qué tan duro fue ese choque, que según los de Provial, pues fue un accidente como suelen haber cada cierto tiempo, que sea todos los días, en Guatemala. Esperemos que no se encuentre muy grave el exministro como para que haya sido necesario enviar un helicóptero a recogerlo. En fin, estas son cosas que no se ven todos los días y mucho menos en los accidentes en Guatemala. Repito, espero que no haya sido tan grave la situación del exministro Mario Méndez Montenegro y por supuesto que no se hayan involucrado recursos de los tributarios en este transporte, porque también eso sería lamentable. Pero regresando al punto, nosotros nos tenemos que ir ya a una breve pausa. Luis Pedro va a estar con nosotros a partir de las 12:30, lo que significa que en el siguiente segmento vamos a compartir, Jorge y yo, con ustedes algunas de las notas, otras notas que consideramos importantes de mencionar hoy, lunes 13 de mayo. Así que quédense con nosotros, nos vamos a disfrutar de nuestros gelatos de Primo de Roma, que por cierto me cuentan que la unidad móvil de Primo de Roma va a estar este fin de semana en PriceMart Aranda.
¿Esta semana?
Sí, hasta este fin de semana.
Es que dijiste este fin de, va a estar este fin de semana.
¿Hasta este fin de semana? ¿O qué se entendió?
Que iba a estar el
hasta fin de este semana. Bueno, hasta este fin de semana, lo digo bien claro para que no haya confusión, va a estar hasta este fin de semana en PriceMart Aranda la unidad móvil de nuestros amigos de Primo de Roma. Y como Jorge, ya saben que aquí le encanta darle carita a la audiencia. A ver, les está enseñando su gelato de Primo de Roma, que es
el mío es de avellana hoy, que es delicioso, los de avellana.
De avellana para George y a mí de vainilla. Yo voy a disfrutar de un gelato de vainilla, que como les he mencionado en tantas ocasiones, es uno de mis preferidos, porque lo hacen no con esencia de vainilla, sino con pura vainilla. Y eso, los pequeños detalles hacen la diferencia. Y ese es un pequeño detalle que hace una gran diferencia en el gelato de vainilla de Primo de Roma, que usted puede pedir al 3190-9912, puede pedirlo llamando por teléfono o escribiendo al WhatsApp 3190-9912, porque recuerden que nuestros amigos de Primo de Roma tienen entrega a domicilio todos los días en la ciudad y algunos días en Antigua Guatemala, en la ciudad capital, en la capital de Guatemala. Y si no, también pues los pueden visitar, además de la unidad móvil en PriceMart Aranda, los pueden visitar en sus tiendas en Pradera, Concepción, Fontavela y Picoteo Miraflores. Vamos a una brevísima pausa, porque estamos tratando de hacer mejor las cosas para ustedes. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para compartirles más notas importantísimas en este lunes 13 de mayo del año 2024. Y regresando a los temas que le interesan a los oyentes en este segundo segmento de Libertópolis, vamos cumpliendo lo que ofrecemos. Porque nosotros, pues, sí nos gusta cumplir sobre todo las más importantes promesas. Que, por cierto, ya para este segmento tenemos algunas imágenes en pantalla de estas preciosas fotos que pudieron tomar, repito, increíble, desde su teléfono celular, muchos estadounidenses en el norte. Vean ese colorido, qué impactante. Y haberlo visto así, casi que a simple ojo. Yo recuerdo en alguna ocasión, he compartido con ustedes y hasta he compartido más de alguna de las fotografías que tomé en mi viaje a Alaska en el año, si me recuerdo correctamente, fue en el año 2018 que yo fui a Alaska, pero no se compara en nada. Y miren esa belleza, esos tonos verdes, esos tonos rosados, esos tonos morados, esos tonos turquesas. ¡Qué hermosura! Y que lo hayan podido ver hasta los mexicanos del norte. Es realmente increíble. Y todo, pues, esto producto de fenómenos que tenían varias décadas de no darse en el sol, que no tanto acá, lástima que nosotros no pudimos ver. Es, miren esos cambios, esa es una fotografía que se toma con una técnica donde se deja que programada la cámara para poder tomar, es un lapse, ¿cómo es que se llama?
Time lapse.
Es un time lapse, donde se deja durante cierto periodo de tiempo la cámara tomando fotos y luego se unen y parece que fuera como una especie de video, una cosa hermosísima. Y me contaban el día sábado, los que los vieron el viernes, pero entiendo que además de viernes también lo pudieron ver el sábado por la noche, estas maravillas. Este es un evento que qué maravilla que le pudieron, ya desaparece mi muletilla, pero no encuentro otra palabra para describirlo. Y lo impactante que es, y lo que me hubiera encantado, Jorge, saber qué iba a pasar, pero pienso que nadie lo sabía. O sea, los que me han contado, quienes lo pudieron ver, dijeron es que salieron y ¡ups! Y aquí, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No era, es un fenómeno del sol que nosotros podemos ver por motivos que técnicos, científicos, que no voy a explicar en este momento, pero que nosotros podemos ver. Pero, en fin, sí, nos dejamos con esas imágenes maravillosas mientras pasamos a comentar algunas de las notas que consideramos importantes. ¿Sí, George?
Sí, solo la parte técnica ahí es que hubo una especie como de
tormenta. Continúa, porque no ha terminado.
Pero era principalmente del viernes al domingo y llegó al nivel G5, se le llama, que era el más alto. Y eso incluso realmente la alerta que sacó la NASA el viernes tenía que ver más con, como son ondas electromagnéticas los que llegan, tenía que ver más con que no fueran a estar funcionando bien los sistemas de GPS, por ejemplo, o que algunos satélites incluso no fueran a funcionar bien, pero tuvo este efecto colateral también mucho más bonito.
Sí, según lo que entiendo, Jorge, todavía hoy, pues, en la nota que traemos, continúa la tormenta, ya no con la intensidad que tuvo el fin de semana, pero continúa, así que me imagino que este maravilloso regalo lo van a poder seguir observando varias personas, cada vez menos y tal vez no con esta intensidad. Y una cosa interesante es que este tipo de explosiones suelen darse en el sol todo el tiempo. La única diferencia es que fue tan intenso que lo pudimos ver. Pero vamos a ver, ya que estamos hablando de ese tema, voy para la nota que tenemos hoy, que dice la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, esa me encanta, esa foto, y el Espacio, NASA por sus siglas en inglés, informó que este domingo 12 de mayo el Sol emitió una fuerte llamarada, la cual alcanzó su punto máximo a las 12:26 horas, esto durante la tormenta geomagnética que se mantiene desde el viernes 10 de mayo último. De acuerdo con la entidad, las erupciones solares son poderosas explosiones de energía. Abro comillas. Las llamaradas y erupciones solares pueden afectar las comunicaciones por radio, las redes de energía eléctrica, las señales de navegación y representar riesgos para las naves espaciales y los astronautas, detallaron. Y bueno, ya que estamos hablando de naves espaciales, el fin de semana vi una interesante serie alemana, Jorge, que se llama, creo que era The Signal, ¿no? La señal, y que trata precisamente de un par de científicos que viajan como astronautas a la, ¿cómo es que se llama? La estación que está orbitando la Tierra. ¿Cómo es?
La estación espacial.
La estación espacial, pero ¿cuál es? Bueno, en fin.
Estación espacial internacional.
La estación espacial, la EEI, la Estación Espacial Internacional. Y me pareció muy interesante, sobre todo el final inesperado, porque no era lo que yo pensé que iba a suceder, pero me llamó mucho la atención ese final de esta serie limitada, porque son 5 capítulos, si recuerdo correctamente, pero está buena. Los que les gustan este tipo de cosas, de eventos, de hechos, pues, y les recomiendo, me pareció interesante una de esas series cortas que se pueden ver tranquilamente en un fin de semana y que el final, sobre todo el final, nos deja mucho que comentar. Repito, no lo puedo mencionar acá, pues porque más de alguien de nuestros oyentes va a aceptar la recomendación y no les quiero arruinar ese final. Pero bueno, tampoco les quiero arruinar su día, así que vamos a ver que de la forma más entretenida podemos compartir con Luis Pedro Álvarez en el siguiente segmento acerca de qué nos deja este primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso y qué podemos esperar para el siguiente periodo. Veo que ya se encuentra con nosotros Luis Pedro. Yo, pues, hoy pienso que a nivel nacional no hay mayor noticias que comentar. A nivel internacional sí es interesante, Jorge, que hay mucha tela que cortar. A nivel Guatemala pienso que el tema más comentado durante el fin de semana es la decisión del gobierno de votar a favor de Palestina en la ONU, lo que generó diferentes reacciones de los guatemaltecos. Unos celebraron este hecho y otros lo condenaron, en particular la comunidad judía en Guatemala. Lo interesante, Jorge, es que sabes que no es la primera vez que el gobierno de Guatemala vota a favor de aceptar a Palestina como Estado en la ONU. Tú porque ya viste.
No.
Ya viste quién otro votó a favor, porque es que no se lo van a esperar la mayoría de los oyentes. Bueno, ¿quién fue, George?
Fue en el gobierno de Otto Pérez Molina.
Muy bien, Jorge Jacobs.
Pero no sé si sabes que fue el mismo canciller.
Ah, entonces lo vamos entendiendo. Ese dato sí no lo tenía yo.
Ah, ya viste.
Yo solo recordaba que era en tiempos de Otto Pérez Molina. El mismo canciller, el canciller de hoy es el canciller de tiempos de Otto Pérez Molina. ¿Cómo cambian las cosas? Pero al final no cambia nada.
Cambia todo y mientras todo sigue igual.
Y bueno, esta ha sido la nota más comentada en el fin de semana. Nos vamos a ir a una breve pausa, los vamos a dejar con las imágenes que estamos compartiendo con ustedes, que también incluyen, por ejemplo, esta, creo que tiene que ver con una explicación de por qué en la Tierra, cuando se dan estos fenómenos en el Sol, se pueden ver estos eventos extraordinarios. Eso es lo que entiendo que estamos compartiendo en este momento, porque ahí está el Sol. Me parece muy, muy interesante para aquellos que nos están acompañando en Libertópolis TV y en redes sociales. Por cierto, recuerden que hoy es lunes. ¿Qué pasó hoy lunes por la tarde, Jorge? No es un evento, es algo planificado, por favor. ¿Qué sucede hoy lunes por la tarde, Jorge?
Que voy a estar yo en Libertópolis Negocios.
¿Qué sucede hoy lunes en la tarde, apreciables amigos? Que los suscriptores del newsletter de Libertópolis van a recibir la información que consideramos aporta, le agrega valor a todo lo que usted escucha en nuestros programas para que pueda tomar mejores decisiones, contenido exclusivo para la audiencia de Libertópolis. Así que ya saben, si no se han suscrito, lo único que tienen que hacer es ir a grupolibertopolis.com y, por favor, suscribirse con un correo electrónico. Es lo único que necesitan. Y, pues, como lo mencioné brevemente la semana pasada, estamos pensando hacer nuevas actividades y sorteos entre aquellos que se están suscribiendo y los que ya están suscritos. Por supuesto, todos aquellos que ya están suscritos también merecen participar en estos sorteos de libros, como lo he hecho yo ya en ocasiones pasadas, y más cosas que nos están, con las cuales nos apoyan nuestros patrocinadores. Así que a grupolibertopolis.com, vaya ya en este momento, preciso instante, y por favor, suscríbase. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y ya se encuentra con nosotros Luis Pedro Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Marta y Yolanda, Jorge, muy buena tarde y buena tarde a toda la audiencia de Libertópolis. Muy contento de estar con ustedes aquí disfrutando el calorcito y una vista preciosa.
Aquí disfrutando el... Ah, gracias por decirnos a Jorge y a mí preciosos.
Te está viendo a ti, Marta. Disculpa, Jorge, te está viendo a ti. Te viene muy arreglado, Jorge, y además nos pusimos de acuerdo del mismo color de camisa, pero te está viendo a ti.
Por lo menos hicimos reír a los oyentes. Qué gusto, Luis Pedro. Nosotros esta plática cada 15 días la Seguro. Esperamos porque realmente pienso que no solo le aportamos a los oyentes para que puedan tomar mejores decisiones, un análisis que no van a encontrar en ningún otro lado, sino que además de eso la conversación y la discusión entre nosotros también nos enriquece. Así que para nosotros es un gusto el que estés compartiendo hoy, sobre todo de un tema que conoces a fondo, que conoces a profundidad, pues mal que bien, ejerciste como diputado durante 2 legislaturas. Así que puedes ayudarnos a descifrar lo que está pasando, las distintas etapas que se van viviendo, poder compartir poder compartir con la audiencia una comparación entre el primer semestre o en tu primera legislatura, cómo transcurrió ese primer periodo de sesiones, en tu segunda legislatura, porque yo me imagino que a partir del segundo año pues ya hay una dinámica diferente, pero que el primer año, como llegan diputados nuevos, pues tiene que haber algún cambio en la dinámica del Congreso, y más ahora con toda la esperanza que había
expectativa
muy alta con la llegada de una bancada de 26 diputados del Movimiento Sevilla, ya que, porque sé que formalmente hay que llamarles independientes, pero
23,
tengo 23.
Son bancadas, digámoslo. Los 23, materialmente es bancada.
Pero independientemente de que se les llame independientes, la realidad es que ellos se siguen viendo como Movimiento Semilla, y así es como la gente los percibe, como la bancada del Movimiento Semilla. Entonces, aunque formalmente estén catalogados como independientes, que ha afectado que al final los ha afectado a ellos en lo que respecta a las comisiones que pueden formar parte y algunos otros privilegios, que recuerdo cuando te tocó a ti ser diputado independiente, cuestionaste el que existieran diputados de una mayor categoría que otros.
Seguro.
Así que va a ser interesante escucharte en este, pues, que compartas con nosotros qué pensás de este primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso con todos estos factores que recién mencioné.
Bueno, definitivamente, Marta Yolanda, y algo que sí yo quiero reconocer públicamente es que en efecto aquí, y yo participo en otros foros, no solo en Libertópolis, en radio, en televisión, participo constantemente, y te puedo decir que hay análisis que solo aquí los van a escuchar. Por ejemplo, y tú anunciabas, bueno, y vamos a ver el tema del primer semestre del Congreso de la República, pero también temas importantes de qué podemos esperar para el segundo semestre, que es tal vez hasta más importante, en verdad, por el tema de los temas financieros, el tema del presupuesto de la nación, el tema de la deuda. Mire, yo les tengo que decir, yo no he escuchado en ningún otro lugar, en ningún otro foro, en ningún otro análisis, como aquí tratamos la importancia del tema del gasto público. El tema del gasto público, el tema de la deuda pública, el tema del déficit fiscal, el tema de qué relación tienen esas variables con la realidad de cada uno de nosotros los guatemaltecos, porque hay gente que oye esos temas como muy distantes. La deuda pública, el déficit fiscal, ¿qué significa eso para mí? Esas variables que a veces las veo tan lejanas y a veces difíciles de comprender. No, tiene una relación directísima, directísima, en por qué los guatemaltecos nos cuesta tanto salir de la pobreza, porque nos cuesta más que en otros lugares. La pobreza es una condición natural del hombre, pero hay países o hay lugares o regiones donde han sabido enfrentar mejor esa realidad y han creado ciertas condiciones favorables, amigables para la generación de ahorro, generación de capital, ya sea local o atrayendo inversiones de otros lugares, y eso les ayuda a poder mejorar de una forma más eficiente y más eficaz una realidad natural que es complicada para el ser humano. La realidad es que los recursos son escasos, esa es una realidad con la que nacemos tenemos que irla superando. La buena noticia es que se puede mejorar y se puede cambiar, pero depende mucho de tener nuestras ideas claras, Marta Yolanda, y defender principios muy elementales, que no son tan complicados de entender, como son la vida, la libertad y la propiedad de las personas. En esa línea, y yo sí quería hacer ese paréntesis porque sí es importante, y hay muchas personas que nos escuchan y te escuchan a ti, a Jorge y todos los programas de Libertópolis, pero no se arrepienten. Y no se arrepienten porque a veces una frase, un dato, una reflexión, un pensamiento es suficiente para aclarar algo que a lo mejor tenías mucho tiempo de no entender y que te podía llevar a conclusiones equivocadas. Y esas las vemos todos los días, inclusive en analistas, en sedes universitarias, en academia, gente que supuestamente se dedica a pensar sobre estos temas. O hay personas que ya tienen alguna licenciatura. Por ejemplo, yo cuando veo a algunos diputados licenciatura en economía de la Universidad de San Carlos y dicen unas barrabasadas, y uno dice, bueno, ¿pero qué pasaron haciendo 4, 5, 6 y a veces 8 años en la universidad y no tienen claridad sobre algunos aspectos muy, muy elementales de la economía o cómo se maneja la economía? Bueno, entonces, aterrizando, en el primer semestre tocamos un poco el punto hace algunos programas, Marta de Holanda, pues no hubo un mayor avance, digamos, empezaron con mucho ímpetu, una alianza oficialista que logra la Junta Directiva del Congreso, eso crea mucha expectativa, muchas personas dijeron, bueno, esa alianza va a seguir adelante y van a impulsar todo lo que quieren. ¿Qué es todo lo que quieren? Pues resulta que no había mucho de qué es lo que quieren. Y entonces empezaron a ir a escarbar algunas iniciativas de ley que ya estaban desde hace muchos años atrás. Y bueno, y empezó toda la discusión de la mal llamada ley de competencia, la ley de incompetencia, como la llamamos acá, no voy a entrar al fondo del asunto, pero básicamente para favorecer la competencia solo necesitas libertad de entrar al mercado y reglas iguales para todos, que sean sencillas de comprender y fáciles de cumplir. No necesitas realmente una más burocracia para arreglar un problema que la misma burocracia genera, como son las barreras arancelarias y no arancelarias para poder entrar a un mercado. Entonces empiezan a escarbar estas normas y, por ejemplo, buscan la ley de trasplante de órganos y tejidos humanos. Hemos analizado aquí contigo muy rápidamente que lo que se hizo fue crear una burocracia sobre el tema y satanizar, por ejemplo, la comercialización lícita de tu propiedad, de tu primera propiedad, cuál es tu cuerpo y tus órganos. Tenemos pendiente un programa específico sobre esta legislación, lo vamos a hacer más adelante. Interesantísimo el tema, yo estoy totalmente a favor de la donación de órganos como cualquier otro tipo de intercambio dentro de la propiedad, de libertad del ser humano. Y lo que hicieron en Guatemala, yo creo que eso no va a funcionar muy bien, lo anticipé, yo me opuse férreamente directamente a esa legislación que viene desde el tiempo que yo estaba en el Congreso de la República. Yo estuve en la Comisión de Salud y peleé en contra de esa legislación que ahora es ley, porque se generaba, digamos, incentivos perversos, como es una autoridad centralizada con el tema de la asignación, y es la palabra que la ley usa, de tejidos y órganos humanos en el tema de trasplante de órganos. Entonces, eso es un ejemplo. Por ejemplo, la ley de, hablan de, bueno, oigo por ahí en los logros de los 100 días, que por cierto tengo que mencionar, me parece ridícula la cantidad de pauta publicitaria que está haciendo el gobierno, sobre todo en algunos medios afines al gobierno, me parece exagerada. Yo estoy consciente, hay temas que se deben hacer de conocimiento público, el gobierno tiene que tener alguna función de comunicar algunos temas, pero ya es evidente cuando quieres favorecer algún medio que te desafine, y eso fue cuestionable siempre, sigue siendo cuestionable ahora, para que lo tengamos en el radar. En el tema este del cáncer, bueno, se anunció, vamos a combatir el cáncer porque se va a construir un hospital en Guatemala contra el cáncer dedicado a ese tema, un tema muy delicado. Pero, ¿saben qué? Si ni siquiera el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, yo estuve en la Comisión de Salud del Congreso varios años, no uno, varios años, conozco esa realidad del INCAN en Guatemala, es una tragedia. Está como te dijera yo, así como cuando se robaban los carros y los dejaban en trozas, decían aquí, me dejaron el carro en blocks, en trozas, así está en una situación bien difícil, abandonado completamente, sin recursos, en fin. Y entonces, ¿cómo, si ni siquiera puedes sostener una unidad dentro de un servicio, digamos, de servicios hospitales públicos nacionales de cancerología? Estar hablando y se imagina la gente, sí, seguramente van a construir un hospital precioso, moderno. Esos hospitales preciosos y modernos requieren muchísimos recursos. ¿De dónde van a salir? Y requieren muy buena administración, con mucha tecnología. Si no lo han hecho en pequeñas cositas, estar creando una expectativa de que eso va a cambiar es mentira. Es mentira. Pero bueno, ahí está otra de las legislaciones que ya se aprobaron. Contigo fuimos uno por uno, ¿te acuerdas? En un programa fuimos uno por uno. No, no voy a repasar uno por uno, pero al final del día fueron muy pocos. Hablábamos de 10 decretos aprobados en este primer semestre. Me llama la atención que el presidente del Congreso la semana pasada ya estaba haciendo su presentación de los logros del primer semestre. No había ni siquiera terminado. O sea, ya daba por vencida.
Ya daba por terminada la sesión.
Absolutamente. Ya desde la semana pasada, y no te estoy hablando el jueves, desde el miércoles empezó a anunciar los temas del primer semestre, los supuestos logros por la, inclusive en la pauta publicitaria esta que estoy criticando, he oído mucho que el Congreso se está publicitando, cosa que nunca antes lo había yo visto, por lo menos desde que yo, tal vez hace unos 15 años que le llevo una buena auditoría al tema del Congreso de la República, no había visto yo que el Congreso se publicitara de esa forma, con supuestos logros que no son logros, como hemos ido hablando ya de esas iniciativas de ley que hemos platicado.
Que a final de cuentas son más intervención, más seguro, estatismo y más burocracia estatal, en todo, que eso, en todo. Eso me preocupa, o sea,
aquí voy a subrayar algo, Marta de Holanda, diste en el punto que quería platicar el día de hoy con ustedes, y es el siguiente. Bueno, hablemos de expectativas. Se habló mucho de la lucha contra la corrupción. La gente, yo creo que mucha gente bien intencionada, ilusionada, creyó en el discurso anticorrupción. Bueno, llevamos prácticamente 4 meses ya de gobierno. Entraron el 14 de enero, estamos a la vuelta de la esquina del 14 de mayo.
Mañana.
4 meses, sí, 4 meses de gobierno prácticamente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, no hay ahorita tal, había anunciado el presidente de la República que era 40% del presupuesto se va en corrupción. Entonces había una expectativa, 40% se va en corrupción. Otros decían que el 30%, la CICIG decía que el 25%. ¿De dónde se sacan esos números? Solo Dios sabe, inventados, sacados de la manga. Ahora que los honestos, yo lo pongo entre comillas, porque creo que no son muy diferentes a lo que siempre ha habido, pero digamos que los honestos, entre comillas, llegan al gobierno, pues llegamos a los 4 meses, Marta de Holanda, y no hay tal sobrante del 40% del presupuesto. Es más, cuando uno ve la ejecución presupuestaria y los números, ahí sí que el papel no miente, los números no mienten, con el gasto vegetativo de la burocracia que tú mencionabas, te gastas más del 80% del presupuesto de la nación, sin hacer nada. Sin hacer nada, solo pagando salarios, te gastas más del 80%. Si a eso le sumas el pago del servicio de la deuda, ¿por qué decimos pago del servicio de la deuda? Porque vamos a entrar más adelante en este tema.
¿Traes unas imágenes
para compartir? Sí, traigo unas imágenes para compartir, que me encanta a mí hablar del tema de presupuesto, el tema de la deuda. Me encanta no porque sea algo bonito de hablar, sino porque es algo importante de hablar, algo delicado de hablar. Pero es importante que la gente lo entienda. Pero en el tema, por ejemplo, de deuda, y pagas servicio de deuda y pagas capital, muy poquito pagamos al año de lo que es capital, si sumas ese 80% en salarios y un 12 o 13% que se va entre deuda y servicio de deuda, estás arriba del 90%. Entonces tú oyes al ministro de Finanzas decir, no, en Guatemala vamos, final de año vamos a estar en 93, 94% de la ejecución presupuestaria, sí.
Hagan lo que hagan, sí, o sin que
o no hagan nada. Exacto, sí, sí van a estar en eso, sin hacer nada. Una burocracia, mira, entonces el tema es que eso del 40% de la corrupción mentira no es ni 40, ni 30, ni 15, ni 10, yo diría que está entre el 5 y el 10, por ahí, pensaría yo.
Yo sí no coincido que
es,
contigo.
Que ahí. Es un montón, pero ojo, miremos cuánto es eso, es que es un montón de dinero. El 10% del presupuesto son 15 mil millones de quetzales al año de corrupción. Es corrupción directa, que estamos hablando de gente que se mete dinero entre la bolsa. Más dinero que pides, que no es presupuesto, pero le pides de mordida a alguien, que no es presupuesto, pero le pides de mordida a alguien, que seguramente es mucho más.
Bueno, ahí no vamos a coincidir. Yo sí pienso, y lo pienso argumentar, por supuesto, cuando termines, que sí, la corrupción fácil en Guatemala está alrededor del 30% de lo que pagamos, entre el 30 y el 40. El número, aunque sí, efectivamente, no hay un estudio exhaustivo para poderlo sustentar, yo de una forma muy simple y sencilla lo voy a hacer más adelante.
Tendrías que incluir, para que esos números te pudiera ser real, tendrías que incluir, digamos, plazas fantasmas, que seguramente las hay, no sabemos cuántas, pero seguramente las hay. Pero es decir, solo si sumas, digamos, los rubros grandes de burocracia y servicio de deuda, estás arriba del 90% de ejecución presupuestaria. O sea, los números tendrías que incluir dentro de esa, y deuda no te puedes robar porque así lo tienes que pagar al extranjero. Tendrías que meter en mucha plaza fantasma, que la hay. Pero vamos a entrar más adelante a lo que es burocracia, porque en corrupción, y pero, yo estoy contigo.
Pero también de en la deuda, muchos de esos préstamos vienen y terminan hay siendo fuente de corrupción. Sí. Luego los tenemos que pagar nosotros, sí, efectivamente. Pero ¿qué pasó con ese dinero cuando
se pierde mucho también, claro. Lo que pasa es que digamos ya lo que estamos pagando de deuda ya es atrasado, ¿verdad? No es dinero que se va a ejecutar este año. Pero bueno, el tema es, digamos, se creó mucha expectativa sobre el tema y ponle 10%. Es más de 15 mil millones de quetzales al año. Una carretera, la ampliación, pues solo para que tengamos, dimensionemos lo que es ese monto. La ampliación presupuestaria, la ampliación de, perdón, de cuatro carriles de Tecunumán a Cocales y luego la de, digamos, de Escuintla a Pedro de Alvarado, que es, el, digamos, el tramo México-El Salvador. Toda esa ampliación a cuatro carriles, antes eran dos, o sea, esa cuatro, es el doble de ancho. Algo, muy poquito hizo el tema de Odebrecht, que hicieron un poquitito y tuvimos que pagar un montón de deuda de eso. Ridículo. Un día también deberíamos dedicarle un tema al tema de Odebrecht para entenderlo bien y que no se nos vuelva a pasar, porque ese tema de Odebrecht de verdad llora sangre. Bueno.
Solo que tenemos que hacer una breve pausa, Luis Pedro, porque nosotros sí estamos cumpliendo las promesas a nuestros oyentes y estamos reduciendo el tiempo de espera en nuestros cortes comerciales, lo que significa que pues nosotros tenemos que hacer más segmentos de contenido, pero con menos tiempo. Así que vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y quiero aprovechar a agradecerles tanto a Linda Nicole como a Ingrid Janet Alfaro que nos acompañan en YouTube, todo ese cariño que nos mandan, una desde California y la otra desde Amatitlán. Recibidos los mensajes con mucho aprecio y cariño. Vamos de regreso igual. Muchísimas gracias, por cierto, a todos los liberamigos que están compartiendo nuestro programa en Facebook. Me comentan que ya lo ha hecho Carlos Molina de Dios, que ya lo hizo Judith Rodríguez, no sé, déjenme ver quiénes más me cuentan que han compartido nuestro programa. Estuardo Hernández, también puedo verlos, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Gerardo Anleu, Juan Cajanel, Noticias Semanal, muchísimas gracias por estar compartiendo, liberamigos, nuestro programa. Ahora sí, regresemos con Luis Pedro, que, por cierto, durante la pausa continuamos hablando del tema de la corrupción y le expliqué a Luis Pedro brevemente que efectivamente, y él recordó un libro de un personaje admirado por nosotros, que ya lo va a comentar, que parte de la corrupción es toda esa enorme burocracia innecesaria, parasitaria. Dejemos la de las plazas para fantasmas, porque saben ni quién las ocupa. Toda esa burocracia parasitaria, innecesaria, que a final de cuentas se termina convirtiendo en un obstáculo para aquellos que tenemos progresar, que queremos progresar dentro de muchas cosas más. Por eso yo sí considero que la corrupción fácil la podemos ubicar entre el 30 y el 40% de lo que sale de nuestros bolsillos. Y también lo mencionaba, los préstamos, sí, por supuesto, para pagar la deuda, tienen que pagarla. Pero el problema no es cuando se paga. El problema no es cuando se paga, el problema es cuando se contrata e ingresa ese dinero.
Y muchas veces para pagar obra que no existe. Pero bueno, para terminar, digamos, la dimensión, porque es que hay que dimensionar esos números. A veces uno los oye, pero no realiza el tamaño del hoyo que nos genera el gobierno y lo que podría significar si se usaran bien esos recursos. Les decía, y eso porque yo lo vi en el Congreso, y vi los estudios, vi los números. Ampliar la carretera de Tecunumán, México, de la frontera Tecunumán con México, hacia Pedro Alvarado, en El Salvador, cuesta $1,000,000,000. Más o menos, eso estaría ahorita, $1,000,000,000. 8,000,000,000 de quetzales, más o menos. Y estamos hablando que si se roban el 10% del presupuesto, son dos carreteras de esas. Dos carreteras que se podrían ampliar. Digamos, la CA2, que es muy importante, y podría ser inclusive la CA1. son paralelas y van, digamos, de norte a sur, desde, digamos, viendo el continente americano, viendo el mapa guatemalteco desde este a este, ¿verdad?
O de un puerto al otro puerto.
Sí, de un puerto al otro puerto. Y el pedacito, digamos, la extensión, digamos, Guatemala-Puerto Barrios es una nada, que nos faltan una nada para poderlo ampliar a 4 carriles, que sería importantísimo. Así de grande es el 10% de corrupción. Así de grande es un 10% de corrupción por año.
Es algo interesante porque pienso que independientemente de lo que se pueda pensar de los actuales gobernantes, al menos la ministra de Comunicaciones sí se ha dedicado a hacer una investigación y un análisis acerca de cómo se han utilizado los tributos de los guatemaltecos y sobre todo en aquellas contrataciones que ya fueron pagadas en su totalidad y no hay nada. Hay unos
casos paradigmáticos, el caso de las cocinas, el caso de la carretera que está a la mitad, se pagaron 20 y pico millones.
Y aquellas que ya están sobrevaloradas, ya están casi pagadas en su totalidad y casi no han avanzado y tienen los constructores el descaro de decir, ay, es que no nos alcanza el piso, necesitamos
y de condicionar los fondos, una barbaridad.
Cuando ya hasta se les ha pagado. Así es. Es una barbaridad.
Y eso hay que seguirle dando y hay que, la ministra en ese tipo de acciones hay que apoyar, ¿verdad? Pero bueno, volvíamos al tema, digamos, de la gestión del primer semestre, finaliza el 15 de mayo, eso es por un tema constitucional, realmente no es que el Congreso se vaya de vacaciones, los diputados como tal no tienen, bueno, digamos, cuando yo fui diputado, no tienen vacaciones como tal, reguladas en ley.
Hay algunos que viven en una vacación.
Seguro, y es mejor, y de hecho es mejor para muchos, pero bueno, el tema es, el objeto, en teoría, del receso parlamentario, es para que se haga más trabajo a nivel de comisiones de trabajo. Que de hecho sí es importante. Yo cuando presidí comisiones sí avanzaba más, porque cuando hay plenarias martes y jueves, y a lo mejor miércoles habían plenarias por temas de interpelaciones, era muy difícil que tuvieras los lunes y los viernes asistencia de diputados distritales, porque normalmente viajaban a sus distritos. Era muy, muy difícil, aunque hubiera buena fe, que lograras la asistencia de diputados distritales entre el lunes o viernes, por el tema que sí viajan a sus distritos. La idea es trabajar en análisis, que puedas hacer audiencias públicas, audiencias técnicas en temas de legislación. Ese debería ser el objeto. La realidad, muchos sí se van de viaje y se echan viajes de mes y medio, 2 meses, que pues yo no sé, por lo menos han de trabajar en otras cosas, porque diputado con el salario de diputado no lo logras. Imposible.
Y muchos se van a esos viajes
a darle la vuelta al mundo.
A cortesía algunos, de nosotros los tributarios.
Algunos con viajes pagados.
Reuniones que podrían hacerse vía Zoom.
Seguro, seguro. Y les digo, yo en ocho años en el Congreso de la República no hice ni un solo viaje. Pagado con dinero de los tributarios. Y tuve muchos ofrecimientos. No tuve uno, tuve bastantes ofrecimientos para hacerlo. No acepté ni uno solo, ni un centavo en viáticos, tampoco en viajes, ni nacionales ni en el extranjero. No acepté ni un solo. Y me llamaba el presidente del Congreso, como que me querían contaminar. Espera, hombre, aceptá unos
¿Para qué? Viáticos. ¿Para no, que luego? ¿Para, no, que, para luego? No. La
contaminarme
gente,
con los demás.
No, la gente que te sabían que cuando salías del Congreso ibas a salir a contar la verdad de lo que sucede, y no solo a contar lo que sucede dentro del Congreso, sino que ya la gente que habla por hablar y no tiene ninguna evidencia de nada va a salir a decir otro corrupto diputado, no sé qué, y hablar puras babosadas y puras tonterías.
Absolutamente.
Pero el punto es que no tienen absolutamente nada para poderte acusar. Lo pueden hacer de palabra. Hay gente que cree que puede decir que la tierra es plana, pues.
Problema, o sea, es.
Hablar no tiene ningún costo para los charlatanes y para los que los resentidos y para los otros. Pero la realidad es que nadie le puede acusar a Luis Pedro
de haber mal utilizado algún recurso público. Nada, ni uno solo. Bueno.
Y por eso es que nosotros lo tenemos hasta como parte del...
Y además me fiscalizaba semana a semana, Marta de la Luna, hay que decirlo como es, ¿verdad? Y aquí venía yo a rendir cuentas también una vez al mes. Y eso, pero así es. Es fondos públicos, para eso vas al gobierno. Y lo sabes, no es nada de qué ofenderse, ni mucho menos. Es más, yo venía contento a contar lo que estaba haciendo, pero bueno. Ok, entonces, en el tema de la gestión del Congreso... Hemos visto que ya se le complicó la cosa, esa tal alianza oficialista. No es alianza oficialista. Por un lado, qué bueno, ¿verdad? Porque sí, me hubiera preocupado mucho la ley, la famosa ley de etiquetado, digamos. De
la ley antigortitos.
Sí.
Que siguieran pasando tonterías,
sí, 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 digamos, de temas saludables, terrible, era un impuesto ahí solapado, terrible, altísimo, por cierto. Por el otro lado, la ley de competencia, terrible también, pero también evidencia que, pues, Partido Movimiento Semilla no tenía una agenda legislativa. Y algo que nos evidencia, pasados ya 4 meses, terminando ya el primer semestre, es que nosotros podíamos haber especulado sobre el tema, bueno, la falta de una agenda legislativa, la falta de un plan de gobierno concreto, las ideas con tendencia estatista, colectivista, de parte de todos los que en su momento integraron Movimiento Semilla, nos llevaban a presumir bastante fundadamente que esta gente no sabe cómo se crea riqueza. Ahora efectivamente ya lo podemos asegurar con la prueba en la mano, con la evidencia en la mano, de que tienen 4 meses de gobierno y esta gente no sabe cómo se genera riqueza. No lo sabe.
Yo pienso que muchos lo que tienen es un prejuicio en contra de la riqueza. Para Jorge, para ti, para mí, para la mayoría de los que nos están escuchando, está claro que si queremos salir de la pobreza, sobre todo la pobreza de la mayoría de nuestros compatriotas, y que ya no tengan que seguir arriesgando su vida para emigrar a Estados Unidos, lo que se necesita es creación de riqueza. Así es. Pero la realidad es que para los que están en el Congreso, no solo de ahorita, sino pienso que desde antes.
Ah, sí, seguro. Eso no ha cambiado.
Lo que hay que hacer es, lo que unos están produciendo, lo que tenemos que hacer, esa riqueza de otros realmente se le debe repartir a todos.
Sí.
Entonces veamos cómo hacemos. Mira, y nosotros nos quedamos, por supuesto, con la mayor tajada. Pero
te digo, la contradicción, porque sucede. Prejuicio contra la riqueza a nivel de discurso, pero cuando es la riqueza para ellos, definitivamente no les ofende, porque los grandes salarios del ministro de Finanzas y de los diputados y de las nuevas plazas que hay en el gobierno, vemos lo que le costó el tema del salario al presidente, los engaños sobre el tema, en fin, es porque ellos, la riqueza para ellos, de ganar lo que nunca en sus vidas, y eso le podemos decir, nunca en sus vidas habían ganado. Yo sí, por ejemplo, yo cuando entré al Congreso entré a ganar mucho menos de lo que sí había ganado, y lo puedo demostrar con mis declaraciones de impuestos, que ganaba muchísimo menos de lo que ganaba en el sector privado, de donde venía. Ellos no, ellos nunca habían tenido nada. Entonces, bueno, pero el tema más importante, aparte de, digamos, las contradicciones personales que esta gente vive, porque odian la riqueza y se pronuncian en contra del empresario, no sé qué, no sé cuántos, pero están felices con sus grandes salarios. Eso es una contradicción muy grande en sus vidas. Aparte de eso, es que ignoran, y eso sí es delicado, ignoran el proceso de cómo se crea la riqueza, que no la tienen que hacer ellos, no la tiene que hacer el gobierno. La gente la hace, no tienes que hacer nada. Realmente lo que tienes que hacer es tratar que el gobierno no les estorbe. Es más, crear, y lo repiten mucho, y porque eso ya lo repiten, crear las condiciones para que la gente salga adelante. Sí, pero ¿qué condiciones? Porque si todas las condiciones es decir, no, tenemos que cobrar un montón de impuestos para hacer esto, hacer carreteras, hacer puertos, hacer aeropuertos, hacer un montón de cosas, hacer casas, hacer, dar salud, dar no sé qué, dar buena educación y de calidad, porque así son las palabritas que usan, ¿no? Tienes que dar de educación gratuita y de calidad. Contradicción absoluta, ¿verdad? No hay gratuita y menos vas a tener educación de calidad gratuita. Eso
ahí tenemos, demuestra Joviel Acevedo.
Claro, pero es mucho político.
¿Quién puede querer que Joviel Acevedo y su gente le esté
educando? El más mínimo interés en educación, el más mínimo
pero
interés.
Pero deja eso, que quieran que personajes como ese les estén educando a sus hijos.
Terrible, terrible.
A ver, a los oyentes, una encuesta. Hagamos una encuesta, muchachos, por favor. Pongamos rápido en todas nuestras redes sociales. ¿Usted qué podríamos poner?
¿Usted, padre de familia, está de acuerdo en que Joviel Acevedo esté encargado de la educación de sus hijos? ¿Sí o no?
Como lo tenemos que hacer más corto, ¿está de acuerdo que Joviel Acevedo esté a cargo de la educación de sus hijos? Hagámosla, hagámosla. Miren que esa espontaneidad de nosotros del programa.
Y los sondeos son muy
hagámoslo,
buenos.
Hagámoslo, hagamos ese sondeo hoy. Hagámoslo de hoy a mañana, 24 horas, mira, que circule para que lo puedan compartir.
Y me anticipo, creo que ya sé por dónde va a ir la respuesta. Y después la gran contradicción, porque dicen, digo no, pero después pido estatismo. Porque después digo, no, es que Joviel Acevedo no, porque hay otros buenos, fulano de tal. Y después
sí,
de...
porque respuesta solo sí y no, mucha, sí. Cerradas, sí va. Y no.
Bueno, entonces... primera, la gestión del primer semestre, como les decía, fueron a rescatar. Lo que evidenció es que no tenían una agenda legislativa. El Ejecutivo tampoco tiene un programa de gobierno. No tenían personas tampoco. Y están, la palabra es improvisando. Bueno, improvisando.
Yo solo quiero hacer una comparación ahí porque pedí que se hicieran y ya, por lo menos ya empezaron. Desde el año pasado, ¿te recuerdas que yo mencioné de que iba a ser un experimento interesante ver cómo entraban dos gobiernos que entraron básicamente simultáneamente con un mes de diferencia, el de Javier Milei en Argentina y el de Bernardo Arévalo en Guatemala? Y cómo en el caso de Javier Milei y su equipo, o sea, literalmente a las semanas de estar en el gobierno.
Días.
Déjate, voy a cortar un montón de cosas que cortaron, pero a mí lo que más me llamó la atención es que fueron a presentar al Congreso dos proyectos de ley, cada uno con más de 600 páginas, con más de 300 artículos, cada uno de esos
con
dos.
Con los objetos perfectamente y, definidos.
Ahí te da muestra de que eso no lo pudieron haber hecho en 3 semanas. O sea, eso ya lo venían preparando desde hace tiempo. O sea, sí estaban preparados, que se los aprobaran o no es otra cosa. Pero
no les aprobaron gran parte.
Pero fueron y lo presentaron. Sí. O sea, y tenían ya todo eso preparado.
Objetivos claros, ¿sí? ¿Qué era lo que querían derogar? ¿Qué esperaban de cada una de la legislación? Y lo defendieron públicamente. Perdieron el debate en algunas cosas. En otras cosas lo ganaron, ¿verdad? Pero estaban claros sobre qué van. Esta gente no tiene claridad. Y el problema es que después la gente se empieza a desesperar, empiezan a exigir cosas, porque los compases
empiezan las medidas de hecho, las manifestaciones. Seguro.
Y entonces ahí empiezan, y ahí es donde se vuelve peligroso más un gobierno como este, que no sabe cómo se genera riqueza, porque empiezan con la demagogia del populismo. Entonces, ¿qué hacen? Cuando se sienten presionados por esas demandas,
no es que no sepan, no lo consideran algo importante.
Probablemente. Yo creo que es una mezcla de ambas. Es una mezcla de ignorancia y de poco interés. Pero bueno, al final de cuentas lo que nos interesa a nosotros es que cómo se genera riqueza. Bueno, yo les digo, bueno, vean qué está haciendo Milei en Argentina y está funcionando. De hecho, el Fondo Monetario, el Banco Mundial lo han premiado. Está más
que
claro.
Hasta ellos. Sí, eso sí me da,
porque
me da
la evidencia, de, la evidencia es...
Me da algo de escozor.
Pero los números ahí sí que ni modo mandan, ¿verdad? Ahora... Yo sí quisiera entrar, si me lo permites, Marta Yolanda, un poquito de ver la expectativa para el segundo semestre.
Yo pienso que para eso nos va a hacer maravilloso que dejemos preguntándose a los oyentes cuál es la expectativa del segundo semestre. Como bien dijo Luis Pedro, es probablemente lo más importante del programa de hoy. Vamos a una breve pausa. Estamos cumpliendo. Libertópolis cumple. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos rápidamente con Luis Pedro Álvarez para que le entremos al futuro. Así es, ¿qué nos espera a los guatemaltecos en el segundo periodo sesiones ordinarias del Congreso? Pero antes de eso, ¿tenés alguna expectativa para estos meses de yo voy a decir descanso, porque pienso que la mayoría va a descansar y ver cómo se las hace para darle para poder presentar que son puros, que son castos,
impolutos, virginales,
impolutos, que no son corruptos, pero poder negociar obras y ver a quién van a poner a cargo de las compañías contratistas que se supone que lo van a hacer? En fin, van a andar maquinando muchos cómo quedarse con el dinero de nosotros, de los tributarios suyos y de nosotros. Entonces, esto solo en Libertópolis lo escucha.
Ese proceso ya empezó, Marta Holanda. Vimos la reunión de el CONADUR, del presidente de la República, que lo preside,
casi
con los gobernadores.
Casi 4,000 millones.
Exacto, ya empezó. Por casi eso lo que tú decías, ese proceso ya empezó.
Se recetaron este viernes. El viernes pasado casi 4,000 millones se recetaron. ¿Eso qué va a pasar?
Ese llaverito es como una llaverita que dice el presidente: miren, bueno, yo ya cumplí, me senté con ustedes, gobernadores, alcaldes, y
ahora
eso
díganle
es,
a sus diputados.
Así es. Y entonces, bueno, el receso constitucional que dice, empezamos sesiones el 1 de agosto del año.
Pero solo una pregunta. Al final, ¿qué pensás? ¿Va a suceder algo entre el 15 de mayo y el 1 de agosto? ¿Se van a llevar a cabo sesiones extraordinarias?
Sí, yo pienso que sí. En el tema de la ley de competencia, creo que el gobierno por lo menos va a impulsar que las supuestas enmiendas que se habían quedado, que se iban a discutir, se llegan a, o ellos intentarán, eso es lo que yo puedo presumir, intentarán que haya, digamos, discusión sobre el tema de las comisiones respectivas y lleguen a un supuesto acuerdo. Digo supuesto porque de eso, a lo que acuerden la comisión, a lo que pase en el pleno, ahí va a ser otra cosa, eso no es así. Pero bueno, creo que en ese tema sería importante, y eso que lo tengamos en nuestro radar, que hay iniciativas de ley interesantísimas en el Congreso, que antes tal vez no habían todas, pero por ejemplo la disminución del IUSI presentada por la UNE, que es una bancada importante dentro del Congreso, la eliminación del ISO y la eliminación del impuesto de solidaridad, o la eliminación del impuesto de herencias, legados y donaciones, que tanto nosotros lo impulsamos anteriormente, pero ahora lo impulsa también, creo que la bancada Creo lo presenta. Hay tres iniciativas de eliminación o reducción de impuestos que para mí son esenciales. Ojalá se dictaminaran favorablemente en este periodo de receso de parlamentario. Esa sería la meta, que realmente esas iniciativas de ley tuvieran un dictamen favorable en, eso, en
porque,
ese espacio.
Porque como dijiste, las comisiones en teoría debieran de seguir trabajando en estos meses.
Y puedes trabajar con quórum reducido, no necesitas un gran quórum para que llegue. O sea, puede haber una mayoría de los presentes, cuando esté el presidente, el secretario y un par más, consigues una mayoría y podrías tener un dictamen favorable.
Y para que les paguen sus dietas, necesitan asistir a un mínimo de comisiones.
Sí, y a veces con que manden justificación.
Igual les pagan, saludable. Esa es una barbaridad. Sí, sí. O sea, tantas cosas.
Y van a haber convocatorias a sesiones extraordinarias, por lo menos dos en cada uno de los meses que estemos en receso, para llenar ese formalismo. Pero bueno, no hay quórum, no hay quórum, no pasa nada. Y entonces mandas tu excusa y ahí terminó. Ahora, si es para pasar mala legislación, mejor que se quede así. Ahora sí, el objetivo sería que pase buena legislación. Ok. Entonces, creo que en el tema de la discusión de las enmiendas de la ley de competencia va a haber algún ruido sobre ese tema y buscar algunos consensos en esas leyes que le podrían interesar al Ejecutivo. Espero que esas no sean las que se dictaminen, sino sean las de eliminación de impuestos. Eso creo que se puede lograr. Esos dictámenes creo que se pueden lograr si le mantenemos el dedo en el tema. Bueno, iniciando agosto, se los puedo decir, porque así es, 8 años estuve en el Congreso y les puedo garantizar que la única discusión que les interesa a la mayoría de diputados es la aprobación del presupuesto del próximo año. Y no sé, güey, ¿cómo en agosto? Sí, sí, desde agosto y septiembre. Es la única preocupación. Hay algunos temas coyunturales, que si hay delincuencia en este tema, tal vez entra por ahí una de esas iniciativas coyunturales para volver más grave las penas de algún delito. Yo nunca he sido muy favorable a esos temas.
Para declarar el Día Internacional del Lápiz.
Ese tema, esos temitas así coyunturales pueden pasar, por supuesto. Hay temas coyunturales que pueden pasar. Pero ¿qué es lo que abarca normalmente el mayor interés en el segundo semestre de la legislatura? La aprobación del presupuesto. ¿Y qué es lo que pasa? El Ejecutivo, y sobre todo este Ejecutivo tan débil en el Congreso, obviamente el tema de la elección de cortes, no se nos puede olvidar, el tema de la elección de cortes que tendría que estar antes de octubre, creo que ese sería el segundo gran tema de mayor importancia este año, pero quedémonos con el tema del presupuesto. El presupuesto normalmente lo amarran con próxima junta directiva y comisiones de trabajo para el próximo año. De una vez, ese paquete va junto, se negocia junto. Yo pertenecía a una bancada muy pequeña, después fui independiente, jamás participé en esas negociaciones, pero yo siempre supe que eso era lo que se negocia, digamos, de forma conjunta para el próximo año. Bueno, ya ese proceso ya empezó, Marta Delano. Tú lo decías, hablamos de la reunión del presidente con los con el Consejo Nacional de Desarrollo, el CONADUR, que es donde ese proceso, aunque no les guste, es el proceso que establece la ley para que se aprueben los proyectos, digamos, municipales, departamentales y nacionales. Ahí no veo tampoco una buena carretera, no veo un buen aeropuerto, no veo nada de eso, así es que podemos anticipar que el próximo año tampoco va a haber esas grandes promesas, no van a haber nada de eso. Van a haber chorritos y polideportivos y tramitos de carreteras rurales y recapeos y tapando hoyos por algún lado. Eso es lo más que podemos aspirar, porque por lo menos en lo que he vivido el presupuesto no hay nada más que eso, ¿verdad? Bueno. Pero, ahí es donde se compran voluntades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo compran voluntades? Porque ahí dicen, no, nosotros no participamos en eso, no dimos un LEN. No, ¿cómo que no dieron un LEN? Y los millones para tal departamento y para tales alcaldías. Y ahí van los premios. No tienes que desembolsar un centavo para decir, para comprar esas voluntades en el Congreso, porque la gente cree que van a haber caletas de dinero ahí en la oficina escondida de fulano de tal en la presidencia del Congreso. No, hombre. No,
esos
no,
son mitos.
No es así.
El dinero lo
al Congreso no llevan un centavo. Al Congreso no llevan un centavo, pero ni un centavo. El tema es con obra. Y la corrupción es con la obra. Y después ves a los diputados distritales millonarios con avionetas, helicópteros, camionetas blindadas de más de 1,000,000 quetzales. Y dices, pero ¿cómo es posible con un salarito de 24,000, 25,000 quetzales? ¡Es ridículo! Eso no te alcanzaría ni para venir a las sesiones. Yo he hecho cuentas que a los diputados distritales el salario de diputado no les alcanzaría ni para venir a las sesiones.
Eso mismo nos dijo el diputado Raúl Barrera la semana pasada.
Y es cierto, y es cierto.
Y en lo que respecta al listado de obras, el diputado Arzú lo que nos dijo es... porque pues lo cuestionamos nosotros directamente, ¿por qué no se elimina ese listado de obras? Entonces, él lo que explicaba era la justificación de los distritales, de cómo les puede asegurar que va a haber obra en su departamento, aunque nos reconoció que al final sirve para la corrupción. La mayoría del dinero se va en corrupción. Así que yo soy de la opinión que hay que buscar otras formas, pero no esa, que el listado de obras debe desaparecer.
Laura, debería ser un tema, digamos, como la superintendencia de telecomunicaciones o el tema de electricidad en Guatemala, que se ha logrado independizar. No se puede independizar completamente, pero sí se ha logrado independizar bastante del gobierno central. Eso sería, pero ahí tienes que hacer modificaciones de ley, que hoy por hoy no las hay, ni cerca. Entonces, para el próximo año seguro seguimos en este esquema. Bueno, ahí es donde se compran voluntades y ahí es donde el ejecutivo puede... pues si de repente resulta que no le aprobaban ni una ley y de repente sale con un proyecto de presupuesto aprobado con una gran mayoría y manteniendo una junta directiva del Congreso para el otro año, ya sabemos cómo lo hicieron, porque así se hace. Así lo hizo Yamatei y así lo hacen la mayoría de corruptos. ¿Qué es lo que hacen? Yo no di un centavo, allá ustedes. Si se roban el dinero, pues que les caiga la Contraloría, que les caiga el MP. Yo no di un centavo.
Cuando ayudé a asignarles las obras.
Cuando sabes que si le estás asignando a un corruptazo de un distrito que es un gran corrupto, sabes que va a seguir en las mismas malas prácticas de toda la vida. Y si sabes que es constructor y todo, pues sabes, lo más probable es que ya está todo el tema cuadrado desde antes o desde abajo, ¿verdad? Y esa es la corrupción que no creo que la vayan a lograr combatir, ni creo que tampoco tengan mucho interés en hacerlo. Bueno. Eso en el tema presupuestario, el tema de las cortes es un tema político importantísimo porque obviamente el tema de tener, el Ejecutivo así como, no va a tener la Corte Suprema como dicen, ahí tiene que tendría una cuota de poder, esos con 13 magistrados, normalmente hay una negociación de cuotas, vos pones tanto, yo pongo tanto, yo pongo aquel, fulano aquel, y los de las comisiones de postulación también queriendo meter a su gente, es una pugna de poder. Pero está distribuido el poder de tal forma que se va atomizando, ¿verdad? Obviamente cuando llegan malos actores y participar en estos procesos, yo por lo menos lo he platicado mucho con colegas, yo tengo ya, este año cumplo 25 años de estar colegiado, Marta de Holanda, estar en el campo de lo jurídico, son mis bodas de plata, platicando mucho en el foro con otros colegas, dice, es que a nadie de buen nombre, de buenos bufetes, o reconocimiento académico o prestigioso, quiere participar. Ya no quieren participar. Pero
¿para qué vas a participar?
Para que te atropellen.
Los pocos honestos, preparados que hacen, terminan siendo trasquilados.
Utilizados.
Junto con los corruptos.
Y solo legitimando.
Y a los corruptos les importa un bledo.
En cambio, mientras te afecta tu nombre, tu familia y totalmente. Todo. Y obviamente terminas legitimando porque dices, no, pues ahí participó fulano, pero no pasó. Y termina legitimando un proceso donde nombran a todos los sinvergüenzas. Entonces, obviamente, que haya mucha atomización de poder en el proceso, que creo que la hay, no significa que a la hora llegue quien llegue, no se alinee con dinero. Eso es otra cosa. Bueno, porque llegan malos elementos. Y también, si el Congreso no llega a un buen listado, pues, ¿de dónde va a escoger? Porque tampoco llaman. A ver... dentro de del sistema de incentivos perversos que tenemos hoy por hoy en la elección de cortes cada 5 años, donde pasa por un proceso, digamos, político, porque es político en el Congreso de la República y en comisiones de postulación, pues es difícil tener una buena oferta. Y si no tienes una buena oferta donde escoger, pues obviamente la decisión final no va a ser muy buena. Es una realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Al Ejecutivo le está viendo no solo a la Corte Suprema de Justicia, le está apuntando a la Corte de Constitucionalidad dentro de 2 años. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema nombra, tiene una de las 5, digamos, sitios de las 5 sillas en la Corte Constitucional nombrada por el organismo judicial. Entonces, ahí de una vez el Ejecutivo se está jugando una silla dentro de la CC dentro de 2 años. Imagínate cómo van de amarrados desde atrás y empiezan estos procesos. Si el Ejecutivo no logra esa cuota de poder en el organismo judicial, perdería esa silla en la CC. Y eso lo pondría delicado, porque el normalmente el Colegio de Abogados no lo tiene el Ejecutivo, el OJ, si no lo tiene, pues son dos, y después, no sabes, la Universidad de San Carlos, el Congreso y uno el Ejecutivo. Entonces, ahí hay una pugna de poder tremenda, porque al final del día, hay mucha gente que dice, la lucha de las cortes, es la lucha de las luchas. Sí, en buena parte, pero yo creo que la CC todavía está un poquito arriba. A ver cómo va a estar.
Sí, porque al final la CC, como ya lo hemos dicho muchas veces aquí, es la que tiene termina la última palabra en todo lo que tenga que ver con temas judiciales aquí en Guatemala.
Temas políticos, judiciales, administrativos, de deuda, de relaciones internas, de todo. Termina la CC resolviendo y necesitas tres dedos.
Esa es la verdadera Corte Suprema de Justicia de Guate.
Es la Corte de las Cortes. CC significa sí. Corte de las Cortes. Pero bueno, entonces ese es el panorama que vemos, Jorge, Marta y Yolanda. Yo esperaría, de verdad, no le quitemos el ojo a esas buenas iniciativas de ley para eliminar impuestos, el ISO y la herencia de legados y donaciones, aunque son pequeños impuestos, son muy importantes. Eliminar el ISO, que es expropiatorio, es terrible. Herencia de legados y donaciones causa enormes, pero enormes problemas para la gente que sobre todo no tiene es normalmente al más pobre o que tiene poco que heredar y que no tiene una estructura societaria, de propiedad de sus bienes, es al quien más le perjudica que haya un impuesto tan alto como es el de herencia de legados y donaciones y tan complicado de cumplir, porque los procesos son tremendamente complicados, donde se paran pagando 100% de multas por retrasos en los procesos de liquidaciones de impuestos en el tema de herencias. Terrible, además, que me parece tremendamente expropiatorio cuando tus bienes son producto de tus utilidades que tuviste a lo largo de la vida. Eso ya pagó impuestos. Entonces, ¿que el Estado cuenta de qué? Te va a quitar a ti por transferirle tus bienes por causa de muerte a tus herederos, cuando lo producto de tus bienes en tu vida es el producto de tu sacrificio, de tu trabajo, de toda la vida, que ya pagó impuestos. O sea, es una doble tributación terrible y espero, ojalá, se pudiera eliminar eso. Y por el otro lado, el tema de reducir el IUSI, creo que sería importantísimo. El IUSI ya lo hemos discutido también aquí, Marta de Holanda, sí. Es tremendamente alto, es cerca de 1% del valor del inmueble al año. Hablemos, para dimensionar también qué grande es eso. Normalmente un bien inmueble, si tú lo arrendas y está bien arrendado, producirá entre el 4 y el 5% de retorno anual. Tú le quitas un 1%, es el 25% de un inmueble que está bien arrendado. Y eso todavía hay que quitarle la inflación. Y recuérdate que tú normalmente cuando arrendas un bien inmueble, pues bueno, pagas IVA en una factura y pagas impuestos sobre la renta en una factura mensual de una, digamos, de renta de un inmueble. O sea, mira el impuesto tan fuerte que es el IUSI, y pues debería alcanzar para tener excelentes calles aquí en la ciudad capital, que es donde más se recibe impuestos, y no es así ni cerca.
No, además de eso, yo desde, y recuerdo que era como unos 15 años, compartí un artículo donde lo consideraba violatorio nuestro derecho a la propiedad.
Seguro.
Ni
seguro.
Siquiera debería de existir el IUSI.
Es tremendamente, tú puedes que no tengas utilidad y si no pagas el impuesto te van a ejecutar tu bien. Y en ese momento se vuelve expropiatorio.
Te querés sorprender, no lo puedo creer. En YouTube, ahorita, ya está en todas nuestras redes sociales, en X, en YouTube, en Facebook y en no sé cuáles más, en Instagram. Ya está la encuesta de si estaría de acuerdo en que Joviel Acevedo, está de acuerdo en que Joviel Acevedo esté a cargo de la educación de sus hijos. Yo pensé que iba a ser un rotundo 100 no, pero resulta que en YouTube, que es el que pude ver ahorita, el 25% de los que han votado en YouTube, pilas los que nos están acompañando en YouTube, el 25% de los que nos están acompañando en YouTube han votado hasta este momento que sí. Eso sí me acaba de sorprender.
Bueno, que ven el meteorito, Marta Yolanda, porque ya no hay nada más que hacer. Bueno, de verdad, tal vez a lo mejor son call centers, Marta Yolanda.
No sé, pero igual. No sé. Yo lo tenía que comentar porque a la
gran. Habría que depurar esa votación. Yo creo que muchos de ellos a lo mejor tienen algún interés ahí. Y créemelo, están ahí siempre pendientes de lo que dice Libertópolis para decir la contraria. Eso es importante. Hay gente que ya tiene un interés, obviamente, generado porque reciben algún tipo de prebenda del estatismo. Y son muchos. Y si no, miremos a Milei, a cualquiera que trata de hacer reformas, se le vienen todos esos cientos de personas y miles de personas que seguramente viven en pésimas condiciones, pero tienen algún tema, algún interés ahí generado porque pues de alguna forma reciben de la teta del Estado. Ahora, no quisiera, no sé cómo estamos
en la teta en de los tributarios, por favor.
¿Sí? Ahorita ya no tenemos cortos hasta que leemos ya.
Porque
le
quisiera,
dejemos el espacio sí, al juez Ricardo Rojas.
Porque solo quiero terminar, Marta Yolanda, con
tenés
el tema.
Tenés tiempo, tranquilamente.
Qué bueno. Hablemos un tema importantísimo que decíamos al inicio del programa, que eso no lo van a ustedes escuchar en otro programa. Ojalá se empiece a escuchar en todos los programas. Ojalá. Pero esto solo lo he oído yo en Libertópolis. Y es el análisis de la integración y desglose de la deuda pública de Guatemala. Pública, pública, se ve muy bonito. Es la deuda suya y deuda mía. Deuda de sus hijos, de los que no han nacido. Cuando nacen, ya nacen con deuda, que me parece injustísimo que una persona nazca ya con una deuda. ¿Cuenta de qué? Pues bueno, esta es información del día de hoy, que creo que ya la van a compartir ustedes ahí en redes, de las redes de Libertópolis, sobre el tema del cuál es el comportamiento, y esto es información sacada de la página oficial del Banco de Guatemala.
Ahí la tenemos en pantalla para quienes lo quieran ver.
Véalo usted, esto búsquelo usted en la página oficial del Banco de Guatemala. Dice
variables de la. O conéctese a nuestra transmisión o véanos, bueno, los
mejor todavía, ahí la tienen.
TV.
Ahí la tienen
ahí
en
la
pantalla.
Tienes, mira, ya la puedes
y
ver.
¿Qué es lo que dice ahí? Miren que son, es bien una tablita, unos numeritos, 3-4 numeritos. Mire qué numeritos. Va. Dice cómo se integra la deuda pública en Guatemala. Bueno, deuda interna en millones de quetzales a marzo del 2024. La página de Banco Guatemala tiene datos muy interesantes. Ojalá siga así siempre. La deuda interna en millones de quetzales de Banco Guatemala a marzo del 2024, 125 mil millones, 125 mil, 17 millones, 900 mil y tantos, ¿verdad? Estamos hablando en millones de quetzales. Deuda externa en millones de dólares, al marzo del 2024, 12.324 millones y tantos, porque hay 400 mil, otro casi medio millón. ¿Verdad? Bueno, ahí lo pueden ver ustedes. 125 mil millones de quetzales aproximado, 12.300 millones de dólares en deuda externa. Bueno, si ustedes lo suman al tipo de cambio, yo revisé el tipo de cambio del Banco de Guatemala el día de hoy, está al 7.76 quetzales por un dólar. Si multiplican esos 12.324 millones de dólares al tipo de cambio, que es 7.76 para hoy, son cerca de 95.600 millones de quetzales, lo sumamos con la deuda interna, nos suma más de 220.655 millones de quetzales. Así va la deuda. Es muy bonito porque fíjense que no solo está esos datos, hay una tabla por año, desde el año, ahí la pueden ver, desde el año 85 para adelante, el año 99 para adelante, lo llevan bien ahí estratificado por año, y hay una gráfica. Una gráfica, y lo está graficado también, muy bonito. Bonito, ¿eh? La gráfica es bonita, les digo que a los que nos gustan los números y nos gusta la información, las gráficas son bonitas. Pero de bonito no tiene nada, es decir, la información que tiene adentro no es tan bonita, para nada. Esa deuda externa e interna de Guatemala, que al final se suman, solo va para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba.
Y todo con la excusa de que no estamos suficientemente endeudados como están otros.
Y
vean,
mira,
a los argentinos, vean a los
volvamos,
griegos.
Volvamos a lo que dijimos en un inicio, Marta Yolanda, yo te decía que era importantísimo lo que tú decías, en burocracia. Esa deuda básicamente, porque ustedes dicen, bueno, pero debemos 200, debemos, porque ahí somos todos los guatemaltecos, debemos 200, más de 220 mil millones de quetzales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Guatemala tiene de las peores, y esto no me lo estoy inventando, ahí Fundesa y Casif.
¿Cuál es el bienestar que ha traído a los guatemaltecos toda esa deuda?
Esa gran deuda, principalmente,
¿en
qué se ha ido?
Bienestar.
Burocracia. Que pésimos pasaportes, pésimas carreteras, pésimos servicios de educación, pésimos servicios de salud, y eso no va a cambiar. Porque simplemente el Estado, y no va a cambiar, le voy a explicar por qué. No es porque la gente del Estado sea mala, pero si al entrar al Estado se vuelve mala y en la iniciativa privada son los buenos. No. Probablemente son las mismas personas que en lo privado se desempeñan bien y en lo público se desempeñan mal. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Lo que nos hace mejores en el ámbito privado es la competencia. Cuando hay reglas claras, por supuesto, cuando no hay privilegios legales que hacen que no haya competencia. Eso es otra cosa. Eso es mercantilismo. Pero en el libre mercado, en el capitalismo, en lo que nosotros creemos aquí en Libertópolis, debe haber competencia y eso nos hace mejor. Y debe ser fácil poder competir unos contra otros. Bueno, entonces, un tema importantísimo que yo les decía que no lo he oído en otra radio ni en otro ningún lugar, es cómo esa deuda pública solo ha ido increciendo.
En crecimiento.
Y volvamos al tema, para que tengamos un parámetro de cuán, de qué significa esa deuda. Ya les dije yo, una ampliación a 4 carriles de México a El Salvador está entre 1,500 millones, así, siendo así exquisito. Sería, así con estaciones
de 12,000 millones de quetzales.
Todo. Ponele 1,500 millones de quetzales, de dólares, perdón, costaría una carretera de 4 carriles de México a El Salvador. ¿Cuántas carreteras de México a El Salvador hubieran ya con 220,000 millones de quetzales? Ponele que fueran 10,000 cada una. Son 22 carreteras de 4 carriles de México a El Salvador es lo que hay en esa deuda. 22 carreteras. Creo que ya no alcanzaría Guatemala. Estaría asfaltada completamente.
La pregunta es, ¿quién se ha quedado con todo ese dinero?
Corrupción, en burocracia. ¿Y qué son burocracia? Personas, con miles de personas, son cientos de miles, porque el gobierno, vean, y por eso son importantes los números, hay más de 400,000 empleados públicos, más de 400,000 empleados, no hay un número exacto, no hay una página web donde sepamos exactamente cuántos hay, el gobierno no lo sabe, se habló mucho de un censo y por aquí y por allá, nunca se hizo. Ni siquiera hacer tampoco.
Se gastaron como $2 millones, algo así, en hacer el censo.
Pero
y al
final el censo
ni
poblacional.
Publicaron los datos.
Pero mucho era el censo poblacional, el censo, digamos,
de empleados públicos. El censo de, eso fue en el tiempo de Jimmy Morales, ¿se recuerdan? Y sí se gastaron $2 millones en hacer el censo y al final dieron
había
generalidades, no dieron los datos
del censo. Sí, dijeron que habían errores, pero el tema es que no lo hay. Y lo que sí sabemos es de esos más de 400,000 empleados públicos, que por cierto Yamatei le metió más de 40,000 nuevos empleados públicos, terrible lo que hizo Yamatei. Lo que hizo Yamatei, de verdad, a la historia, como para mí el más nefasto, y a veces dicen, es que ustedes defienden a Yamatei. Yo cada vez que puedo les digo que ha sido el más nefasto de todos los gobiernos y espero que no lo supere este, pero va en buen camino. El tema está en que le metió más de 40,000 empleados públicos, hay más de 440,000 empleados ahora públicos. Más de 186,000 de esos son del magisterio. O sea, los maestros, el gremio del magisterio se lleva cerca de la mitad. Y de esos le puedes meter cerca de 60,000 empleados salubristas. Entonces, sí, las carteras más fuertes en gasto público son el magisterio y son el Ministerio de Salud. Pero aún así, de esa gran burocracia que no nos sirve para mayor cosa, digamos, dejemos afuera el magisterio y salud, todavía hay cientos de miles. Es que, miren, los números son increíbles. Cientos de miles de personas. Empleados de nosotros, que no nos sirven, realmente a mí no me sirven para nada. Yo en mi desempeño diario, me sirven para muy poco o nada. Es más, para fregar sí me sirven. Porque normalmente cuando hay alguien quiere construir algo, alguien quiere importar algo, ahí sí esos 100,000+ de empleados públicos que no son maestros y no son salubristas, pues resulta que sí se le pone a uno enfrente. Y le dice, no se puede. Y que mire, quiero hacer un edificio precioso ahí en la zona 1, porque, por cierto, Marta de Holanda, y lo anuncio aquí públicamente, quiero hacer un reportaje sobre cómo se está cayendo la zona 1 y la cantidad de negocios cerrados que están con lámina bajada, con persiana de metal bajada, cerrados en la zona 1. Ese centro histórico que los conservacionistas dicen que es una belleza conservarlo, se les cuento que está cayendo. Y mucho de eso está cerrado, está quebrado, precisamente por esas malas legislaciones conservacionistas.
No, el principal problema es los que tienen, no digo todos, pero algunos que tienen mucho poder en la capital, cuyo objetivo ha sido irse quedando con el centro histórico. Algo como lo que quiere hacer Alan Rodríguez en Sololá con la orilla del lago de Atitlán, que tiene gente, y yo lo sé de primera fuente, unos amigos que gente de Alan Rodríguez fueron a invadir su terreno solo porque aún no habían construido nada con la idea de quedarse. Por eso es que asesinaron al alcalde de San Juan, porque intentó plantársele a Alan Rodríguez. Pues lo mismo que está haciendo Alan Rodríguez, solo que él lo hace de una forma burda como es él, también tienen décadas de estarlo haciendo acá en el centro por medio del IUSI, gente que no puede pagar, personas que heredaron esa
y no pueden tocar el inmueble, te cuesta un montón de dinero, nada. ¿Qué haces?
Entonces
te inclinan a venderlo.
o lo abandonas y claro, lo dejas hasta que se caigan
literal
las cosas y ves qué puedes hacer si es que no te lo ha quitado la MUNI porque no has podido pagar el IUCI.
Sí, esa legislación. Entonces, estúpida de conservación del centro histórico. Es
una mala ley. Y el IUCI.
Claro. Básicamente son malas leyes. Pero bueno, volviendo y terminando, porque sé que ya nos queda poco tiempo, Marta y Holanda, el tema del comportamiento de la deuda.
Uy, ya no nos queda tiempo.
Wow. Y termino acá. Revisemos el tema del comportamiento de la deuda y cuando se dé la discusión del presupuesto, tengamos estos números en cuenta y veamos que podríamos tener, ya hicimos cuentas acá, 22 carreteras de 4 carriles de México a El Salvador, 22 carreteras de 4 carriles en esa deuda pública que no se ha servido para nada más que para mantener una burocracia inoperante y mucha corrupción.
Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero pues tenemos ya que despedirnos. Hasta la próxima.
Seguro, hasta la próxima.
Pero pues viene con ustedes el juez Ricardo Rojas en este importantísimo segmento para aquellos que quieren aclararse las ideas y tomar mejores decisiones. El juez Ricardo Rojas, nuestro catedrático, imagínense qué lujo, catedrático residente de las Libercátedras. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Bueno, para resumir entonces lo que hemos estado diciendo sobre las ideas de Ayn Rand vinculadas con la que ella consideraba la rama de la política, esto es la ciencia que estudia la relación de los seres humanos entre sí, y esto era muy abarcativo, incluía no solo la política propiamente dicha como organización social en sí mismo, sino también a áreas como la economía o el derecho que tienen que ver con interacciones individuales. Podemos hacer la siguiente síntesis. El concepto político de Ayn Rand nace o se fundamenta en el concepto de derechos en Ayn Rand, que ya los vimos en una etapa anterior. La idea de derechos individuales en Ayn Rand tiene una fundamentación en la naturaleza humana. Los seres humanos son como son y por lo tanto tienen capacidad para tomar sus propias decisiones, libertad, libre albedrío, se manejan voluntariamente con códigos de valor establecidos individualmente y por lo tanto interactúan con otros seres humanos. Vimos que lo que un ser humano utiliza o necesita para sobrevivir fundamentalmente es producto de su propia acción o de su propia producción. El resto de los animales tienen el alimento y lo que necesitan lo tienen en su entorno. Y si les llega a fallar, mueren. O sea, si en un ecosistema hay una gran sequía y no hay agua y no hay alimento, simplemente los animales mueren, no tienen mecanismos para poder sortear estos problemas. En cambio, los seres humanos han nacido en un mundo donde prácticamente todo lo que necesitan para vivir es el producto de lo hecho por los propios seres humanos. Y no actúan en forma individual, sino que aprovechan las ventajas de algo de lo que se ha estudiado mucho, ¿no?, que es la cooperación voluntaria, la asociación y la división del trabajo. Esto lo que implica es que los seres humanos son seres contractuales, como decía Rand, es decir, seres que se vinculan entre sí permanentemente a través de acuerdos libres, voluntarios, que se llevan a cabo por el beneficio de cada uno de los que actúan. Y esto, bueno, es la base, si ustedes quieren, metafísica y epistemológica y ética de los derechos individuales. Y el concepto de derechos individuales que ya hemos visto le permite a Rand elaborar un concepto de organización política, ¿no? Ella consideraba al capitalismo como la mejor forma de organización política consistente en un sistema basado en el reconocimiento y protección de los derechos del individuo, en el que todos los derechos son protegidos, que incluye los derechos de propiedad, y por si hiciera falta, agrega Rand, en el que toda propiedad es privada. De modo que si cada ser humano tiene esos derechos, la forma de organizar la sociedad políticamente es una sociedad donde la única función del gobierno sea la protección de los derechos. Vimos que Rand en este sentido sigue los postulados básicos del liberalismo clásico, tres funciones esenciales de un gobierno que son la administración de justicia, esto es evitar que los individuos que forman la comunidad se peleen entre sí y la búsqueda de soluciones razonables a los conflictos, protección o seguridad que da fundamentalmente la policía, esto es cuidar que cada individuo que vive en la comunidad no sea agredido en sus derechos, tanto físicamente o en sus derechos, digamos, esa protección la brinda el gobierno, y la defensa frente a un ataque exterior. Es decir, justicia, seguridad y defensa, como ha entendido el liberalismo clásico, son las tres funciones fundamentales del gobierno. Y en esto, en realidad, no ha innovado demasiado Rand, ha seguido los postulados del liberalismo clásico, oponiéndose, si uno quiere, a lo que empezaba a manifestarse en el mundo en aquella época, que eran ciertas versiones del libertarianismo o anarcocapitalismo embrionarias a las que ella criticó. Pero además, sí, Ayn Rand tenía una diferencia respecto de los liberales clásicos, que ya la hemos manifestado, que era su oposición a los impuestos, ¿no? Rand decía: el principio básico de la moral que rige la sociedad es que ninguna persona tiene derecho de iniciar el uso de la fuerza contra otro. Y el cobro de impuestos, decía Rand, es una forma de agresión, porque en realidad el gobierno no tiene ninguna potestad para iniciar la fuerza contra las personas y quitarles su dinero para mantenerse a sí mismo. Esto la llevó a desarrollar algunas ideas sobre cómo sostener un gobierno con aportes voluntarios, lo cual la acercaba bastante a los postulados libertarios que ya empezaban a crecer en esa época, pero todavía ella seguía sosteniendo la necesidad de un gobierno con monopolio de la fuerza. Este es un tema para la discusión, tal vez en otro momento, y ha avanzado mucho la discusión académica en este sentido desde los tiempos de Rothbard y Rand en los años 70 del siglo pasado. Con lo cual hoy esa discusión ya tiene otro nivel y es bastante mucho más profunda. Pero bueno, estos eran básicamente los postulados de Rand respecto del gobierno. Y un punto en este sentido, que también tiene que ver con la noción filosófica de derechos individuales, es que Rand se oponía a cualquier forma de colectivización de la noción de derechos. Para Rand no existen derechos colectivos, solo derechos individuales. El derecho a la educación, por ejemplo, es el derecho que cada persona tiene a educarse contratando libremente con aquel que le pueda brindar ese servicio, o de ofrecer el servicio de educador a quienes se quieran educar, pero no justifica de ninguna manera el inicio de la fuerza para que algunos sean obligados a financiar la educación de otros. De modo que buena parte de derechos que surgieron a partir del siglo XX, ¿no?, llamados derechos sociales o derechos colectivos, Ayn Rand se oponía fuertemente a ellos, porque en realidad, no sé, el derecho a la salud, la educación, o la vivienda, o el alimento, o lo que fuere, en realidad implican que algunas personas van a ser agredidas en sus derechos para obtener los recursos con los cuales el gobierno va a querer garantizar esos supuestos derechos sociales a otras personas. Ella se oponía fuertemente a eso con argumentos filosóficos muy sólidos, y por lo tanto eso también supone una fuerte limitación a las atribuciones del gobierno, ¿no? Es decir, solo se justifica la existencia de un gobierno yendo a los fundamentos básicos de Locke en su momento, se justifica como una forma de pacto o acuerdo de mutua protección de los ciudadanos que viven o de los individuos que viven en una región, para que poner la protección de sus derechos en manos de una organización objetiva cuya única finalidad sea proteger los derechos, resolviendo los conflictos a través de los tribunales, protegiéndolos efectivamente a través de la policía y mecanismos de protección, y también protegiéndolos de un ataque exterior a través de el ejército o la defensa. Estas funciones del gobierno no implican agredir a nadie, son, por el contrario, son formas de defensa de derechos y no de agresión. Cualquier otro digamos, fundamento que se le quisiera dar al gobierno para garantizar, como les decía, educación, salud, vivienda, alimentos o lo que fuere, implica un inicio de la fuerza, porque nada es gratis, todo tiene que ser producido. De modo que para Rand estas cuestiones debían ser resueltas en términos de ejercicio de derechos individuales. Obviamente, si para mí es importante que los chicos vayan a la escuela, yo, no hay nada que impida que yo pueda utilizar mis propios recursos para financiar la educación de determinados chicos que no pueden pagarla, sin necesidad de que el Estado me quite compulsivamente el dinero por la fuerza. La fuerza estatal involucrada en este concepto de derechos públicos, derechos colectivos o derechos sociales, implica desde el punto de vista filosófico un menoscabo muy fuerte al valor ético o al valor moral de la caridad o del esfuerzo que uno haga para ayudar a los demás. No tiene nada de virtuoso que uno financie la educación de otros cuando se hace a punta de pistola. Si a mí me vienen a quitar mi dinero, yo no me puedo oponer, y lo van a usar para pagar educación de otros. Eso no tiene ningún valor moral para mí. Yo no lo estoy haciendo voluntariamente. Solo tiene valor moral cuando lo hago por mi propia voluntad y en ejercicio de mis propios derechos. Y entonces el colectivismo, en este sentido, y sostiene Rand, le ha quitado buena parte del valor moral a esta propensión que la gente puede tener a ayudar a los demás. Y entonces el colectivismo termina utilizando argumentos altruistas y termina matando todo intento de benevolencia, que es el verdadero valor moral para Rand que podrían tener las personas. Con esto, de algún modo, explicamos la visión que Rand tenía de la organización social, del rol del gobierno, de la naturaleza del gobierno y de los límites del gobierno. Nos queda, por último, para la próxima sesión, discutir un poco los principios de la quinta rama de la filosofía para Rand, que es la estética, algo que está de algún modo desvinculado de los otros, a pesar de que tiene mucha vinculación con la metafísica, la epistemología y la ética. Ayn Rand escribió una serie de ensayos sobre temas vinculados al arte que tienen que ver con esta quinta rama de la filosofía. Lo vamos a ver en el próximo episodio, y con esto vamos a cerrar esta presentación de la filosofía de Ayn Rand.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.